Continuamos con nuestra serie. Mantener la calma y el matrimonio. El estudio de hoy lleva el título ¿Destructora o ama de casa? Y lo vamos a tomar de el libro de Tito en el Nuevo Testamento y el libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. Padre Santo, estamos en tu presencia para alabarte y glorificarte. Nos reunimos hoy, Padre Santo, aquí en el templo, algunos con corazones quebrantados, otros en muy buenas condiciones. Algunos continúan luchando, otros están pasándola muy bien, Padre Santo. Te pedimos que nos des fuerza para lograr todo lo que tú tienes para nosotros en esta vida. Oh, Padre Santo, te pedimos que a todos los que nos escuchan nos des fuerzas para entender tu palabra, tu mensaje, porque vamos a tratar con muchos diferentes típicos en estos estudios enfocados a el matrimonio. Padre Santo, yo te pido que nos des gracia, que estemos tan agradecidos por esas mujeres que han dedicado su vida para amar a sus familias. Padre Santo, en este mismo momento, te pedimos que nos des fuerzas a todos. En el nombre de Jesús, amén. Yo puedo decir que me siento un poco incómodo para presentar este tema, ya que vamos a hablar del ama de casa, por diferentes razones. Yo diría que yo tuve una mamá que fue muy buen ejemplo para mí. Era una enfermera registrada y empleó la mayor parte de sus años ayudando al crecimiento de sus hijos como enfermera, principalmente cuando nosotros estábamos en los años escolares. Luego ella decidió tomar un trabajito aparte para lograr mejor ingreso. Yo sé que luego me casé, mi esposa ha sido muy, muy devota a mí como esposo y a nuestro hijo. Han sido dos mujeres modelos en mi vida. Oí la historia de un hombre de 80 años que fue a su doctor para pasar un examen físico. El doctor se quedó maravillado de ver cómo este hombre de 80 años se encontraba en unas condiciones tan excelentes. Así que el doctor admirado le hace la pregunta: comparta conmigo su secreto. ¿Cómo es que usted tiene un cuerpo de 80 años, pero es igual como a un hombre de 60 años? ¿Qué ha sido su secreto? El doctor dice, el paciente le dice, doctor, cuando mi esposa y yo nos casamos, hicimos un pacto, un acuerdo de que si ella notaba que estaba perdiendo su temperamento, se quedaba en la cocina y yo me saldría al portal de atrás de la casa. Pero si era yo quien estaba para perder mi temperamento, me iba al portal de atrás, era señal para ella de ella quedarse en la cocina hasta que yo me tranquilizara. El doctor me dice, pero ¿qué tiene que ver esto con la forma física en que usted se encuentra? Aquel anciano dice, señor, yo podría decir que yo viví una vida campestre. Aquel doctor se quedó admirado. Así que el secreto para un buen matrimonio es no discutir. Tratar de separarte de la situación adversa y recibir las responsabilidades matrimoniales. Esto quiere decir que tú entregas tu corazón a tu hogar. Hay un dicho antiguo que dice que donde esté tu corazón, ahí está tu amor. Porque nuestras memorias pasadas, nuestros afectos, hemos anhelado continuar en el hogar. Si tú tienes un buen hogar, entonces la idea de continuar ese tipo de amor hogariño y te sientes seguro. Pero esto no es siempre el caso, porque en nuestro mundo hay muchas fuerzas que intentan destruir nuestro hogar, nuestro anhelo de continuar en la presencia de Dios. Es lo que vamos a hablar en el estudio de hoy. Así que te pregunto, ¿dónde tienes tu corazón como marido. ¿Dónde tienes tu corazón como esposa? Porque si tu corazón está en el hogar, no importa que tengas o no tengas, todo depende de la buena relación que tú tengas en tu matrimonio. Benjamin Franklin tenía un dicho medio risueño que decía, una pequeña casa bien cuidada, también como un jardín bien cuidado, bien atendido, y una esposa muy bien atendida, son unas riquezas grandísimas en verdad. Hoy vamos a hablar acerca de la situación de la ama de casa. Como dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Otras Biblias dicen que es una mujer virtuosa de Proverbios 31:10. Pero hemos visto películas que nos hablan acerca de este tema, de que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Esto es Proverbios 14:1. Pero lo que vamos a ver en el estudio de hoy es en el libro de Tito, capítulo 2, y en el libro de Proverbios, capítulo 31:10, acerca del hogar y la ama de casa. Vamos a ver la oposición, la instrucción y la ilustración de esta ama de casa. Ha habido y hay fuerzas opuestas acerca de nuestro hogar y la ama de casa. Nunca, ya no se ve como una ocupación muy gloriosa. ¿Qué es lo que la Biblia tiene que decir acerca de esto? En tercer lugar, vamos a ver la ilustración para sumarizar la responsabilidad y posición de la ama de casa. En el libro de Tito, vamos a ver qué sucedió antes. Tito era un joven convertido que era incrédulo, pero vino al Señor Jesucristo a través del ministerio de Pablo el apóstol. Vino a ser un obrero con Pablo, así que Pablo lo envió para que trabajara y poner en orden las iglesias en una isla llamada Creta. Algunos de nosotros, cuando hemos viajado a Israel, hemos ido a esta isla de Creta, y ahí leímos esta carta de Tito y nos sentimos gozosos, contentos. Por eso es que Pablo le envía una carta a Tito a la isla de Creta para darle algo así como órdenes espirituales para la vida social y la vida cristiana y para los dirigentes cristianos, para mostrarles qué son sus responsabilidades, sus posiciones y responsabilidades, tanto a los ancianos, a los jóvenes, a las mujeres ancianas y a las mujeres jóvenes, o sea, la estructura familiar. Lo que era bien desconocido en ese tipo de cultura a ese tiempo. Así que vamos a leer en el libro de Tito, el libro de Tito, capítulo 2 y verso 1. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes con su en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, a ser buenas, a ser sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es la instrucción de Pablo a Tito. Así que vamos a ver la idea de la oposición. Pablo estaba escribiendo estas palabras a una cultura pagana, muy pagana, así que los recién convertidos no tenían ideas o modelos cómo comportarse como cristianos. Interesantemente, en ese mundo antiguo, hace más de 2000 años, en el Imperio Romano, en esa cultura greco-romana, había dos diferentes extremos, muy lejos. A un lado se tenía a los caballeros orgullosos y al otro lado teníamos los movimientos femeninos. Entonces, en su mayoría, los hombres en ese tiempo eran aristócratas. Los hombres romanos se portaban en una forma tiranos, porque tenían tantas leyes y las habían escrito para los hombres romanos llamados la patria potestas, o sea, un reglamento absoluto para los hombres protegerse. Ellos se defendían en todos sus asuntos y tratos en sus matrimonios. Así que en esos tiempos los hombres romanos, si lo deseaban, hasta podían vender a su familia como esclavos o condenarlos a la pena de muerte si así lo deseaban. La ley los protegía. Así que las mujeres venían a ser esclavas, tanto igual que sus hijos. Y los hombres romanos tenían categorías sociales. Una de esas categorías se llamaba embecilitas, o sea, imbécil. Así le consideraban a las mujeres. Imbécil quería dar a entender que las mujeres eran de una mentalidad muy débil, y por eso es que todos los hombres ponían sus esposas en esa categoría de imbécil. Entonces, esa cultura greco-romana, las mujeres no se incluían en los censos cuando se hacían censos de las ciudades. Aún más, las mujeres romanas ni siquiera tenían nombre, sino que cuando nacían simplemente les daban el nombre de su papá. Por ejemplo, si el padre se llamaba Julio como Julio César, así que la hija venía, le llamaban Julia. Muy fácil de entender, ¿verdad? Pero si aquella familia tenía otra hija, le ponían Secundina, como queriéndole dar a entender que es la número dos. Si tenían otra hija, le ponían Tercia, dando a entender que era la número tres. Así era la cultura greco-romana. Mientras que todo esto está tomando lugar, esto creó incomodidad en los corazones de muchas mujeres. Así que este movimiento feminista creció en aquella cultura greco-romana. Uno de los autores llamado, o escritor romano llamado Juvenal, escribió: las mujeres acompañaban a el marido a sus viajes de cacería, llevándole los utensilios. Aún sus, con sus pechos descubiertos y con las lanzas y espadas y jabalinas para que su esposo estuviera bien prevenido. Así que decían que, en ese libro decía que las mujeres debían de ser más independientes, debían de dejar a sus esposos, debían de dejar sus hogares para buscar trabajos que se acostumbraba que eran trabajos para los hombres. Esas eran, debían de hacer esto como señal de ser masculinas. Cuando Pablo escribió estas palabras, Pablo estaba tratando con estas culturas que no aceptaban ese modelo de vida cristiana que nosotros conocemos y que Pablo está tratando de instruir, de instituir. Muchos dirán, oh, cuando Pablo escribió era una cultura muy distinta a la nuestra. No es cierto. Nuestra cultura hoy, con todo y que estamos tan avanzados, es muy parecido en muchas formas a esa cultura antigua. Vamos a ver nuestra cultura de hoy. Voy a comenzar presentando mis propias experiencias. Cuando yo nací después... Yo soy un niño que nací durante la explosión después de la guerra, nacimiento de niños. Después de los años 1950, esa era donde la televisión solamente nos enseñaba los programas familiares como hacen Herod en Gilligan's Island y algunos otros parecidos. Yo nací después de la guerra, la explosión de niños, donde el sueño americano era que en todos los garajes había dos automóviles y una máquina lavadora. Así nací yo. Así que los maridos habían regresado de la guerra segunda y se establecieron en fábricas y muchos buenos trabajos porque el gobierno les daba muchas preferencias. Así que estos maridos empleaban más y más tiempo en las fábricas, distanciados de sus familias para lograr el sueño americano, porque después de los años 1950, en aquel tiempo y después de esto, comenzamos a ser muy amantes de más cosas, así que se necesitaba más dinero para obtener más cosas materiales. Por eso es que los maridos, incluyendo mi propio padre, que también había venido de la guerra, también trabajaba muchas horas en las fábricas para obtener más dinero y tener más propiedades. Mientras que todo esto estaba tomando lugar, había una sensación de movimiento feminista en los Estados Unidos. Después de todo, al principio de nuestras culturas, también nuestras mujeres no se les permitía votar, ni tenían acceso a educación universitaria, así que sus ocupaciones eran muy limitadas. Cuando los hombres tuvieron que irse de soldados a la guerra, entonces las mujeres tuvieron que tomar las posiciones en las fábricas, pero cuando se concluyó la guerra y los hombres regresaron, parece ser que instantáneamente todas las mujeres quedaron descansadas de sus trabajos, así que porque los hombres tenían que tomar sus posiciones en las fábricas o los lugares de trabajo, por eso es que todas estas mujeres que quedaron sin sus trabajos que ya se habían acostumbrado, esto causó divorcios por todas partes, y la consecuencia de esos divorcios que crecieron llegó a un número muy alto. Por ejemplo, entre 1965 y 1975, los divorcios se dobló en su cantidad. En solamente 10 años, el nivel de divorcio se dobleteó. Y luego, de ahí continuó nuestra cultura de madres solteras o padres solteros. Así que tenían que continuar trabajando y cuidando a sus niños sin la compañera o el compañero. Entonces, veamos dónde nos encontramos hoy. En un magazine llamado Time dice que 68% de los niños menores de 18 años tienen que estar trabajando. Comparando con el año 1960, solamente el 28%. Imagínense, de 68 a 28. De acuerdo con este reporte, dice que conscientes de que el papá es el que debe de traer el ingreso a la casa, dice que solo un 10% de las familias americanas estaban viviendo de esta manera. Pero por los años 1960, un escritor llamado Kate Miller, un escritor muy controversial, escribió un libro llamado Políticas Sexuales, diciendo que esta idea familiar se tiene que desaparecer, porque dice, esta idea familiar es la que ha oprimido y esclavizado a las mujeres, es lo que este hombre escribió. Entonces, lo que estaba sucediendo en los días de Pablo y lo que ha sucedido en nuestros días, con 2 años de diferencia, de veras, culturalmente no son muy diferentes. Lo que esto quiere decir para nosotros es que nosotros como cristianos tenemos unas inmensas oportunidades para poder incluir nuestros ideales en nuestras vecindades, en nuestras culturas, así que podemos incorporar nuestras familias, nuestras propias vidas, para que brille nuestra fe y nuestra fe en el matrimonio. Esa fue la oposición. Ahora vamos a ver las instrucciones. Vamos a regresar a Tito 2 y verso 3, cuando dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, y que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, y ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Notemos que Pablo se dirige a las madres mayores, para que vengan a ser los ejemplos, el modelo que instruyan a lo bueno, a lo que dura para siempre. Que no sean amadoras del vino. Y lo primero que vemos aquí, cuando se refiere a las mujeres jóvenes, le está diciendo que le digan las mujeres mayores a las jóvenes que amen sus maridos y sus niños. Yo noté cuando estaba estudiando o preparando este estudio de que Pablo aquí, que con todo el que Pablo se asegura de que las mujeres amen a sus maridos primero. Porque hemos visto en muchos matrimonios, cuando las mujeres jóvenes comienzan a tener hijos, tienden a olvidar al marido. Pero aquí dice Pablo que es bueno que amen a sus hijos. No hay nada, tiene que ser así, pero se les deben de recordar que su primera relación antes de tener hijos, la relación era con su marido. Por eso es que Pablo pone al marido primero y luego los hijos. Por ejemplo, Josh McDowell, cuando habla a las parejas, dice, el mejor regalo que le puedes dar a tu cónyuge es que vea cómo amas a sus hijos. Aquí se usa el término amor. Ustedes saben que yo he tratado este tipo de amor en diferentes formas en griego. Por ejemplo, en griego ustedes luego piensan en agape. Sí, es cierto. Es el término que Pablo usa para amor siempre es agape. En este caso, Pablo aclara que este amor debe de ser amor filial. Lo que significa y reconoce la emoción, la amistad, el deleite de estar unidos, el matrimonio con sus hijos. Así que el amor de la esposa para los hijos va a ser la razón de que su esposo los ame y de la misma forma. Howard Henry escribió y dice, si tu amor no funciona en tu hogar, no lo exportes. Así que todo comienza en el hogar. Mujeres mayores, así como ustedes aman a sus maridos y se deleitan en mostrar ese amor, esa emoción. Así que amen a sus maridos primero y luego a sus niños y luego... En el verso 5 dice, que sean discretas, ser prudentes, es lo que quiere decir. En otras palabras, que sean sensatas en lo que están haciendo. Y luego que sean castas, que sean puras de pensamiento, puras en acciones. Pablo está describiendo a esta mujer a la cual está en control de su posición como esposa y madre. Ella tiene todo bajo su control. Uno de los problemas grandes que he descubierto en los matrimonios, algo que se les llama recordatorio de las responsabilidades de la persona opuesta. Por ejemplo, cuando se sienten incómodo, el marido o la esposa le dice, déjame decirte que es tu responsabilidad. Déjame decirte qué es lo que debes estar haciendo. Yo sé que aquí dice que debo hacer esto, pero... La escritura también dice que tú debes hacer esto y te lo quiero recordar. Eso es incorrecto. Sí, yo sé lo que debo de hacer, pero tú debías de estar haciendo esto y esto y esto y esto. Es interesante cómo memorizamos las responsabilidades de la otra persona y se nos olvidan las nuestras. Porque hay veces fallamos porque no queremos reconocer nuestra responsabilidad o nuestra posición. Vamos a hablar acerca de los esposos más en el futuro, pero ahorita veamos como Pablo dice que la mujer sea prudente, casta, cuidadosa de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. la gente no deja de observarte. La gente siempre te está observando, ya sea en tu vecindad o en el supermercado, porque muchas personas incrédulas no toman tiempo para leer la Biblia, pero sí toman tiempo para observarte a ti, que dices que eres cristiano. Así que cuando yo me establecí acá en Albuquerque, llegué aquí a una ciudad diferente porque yo venía de Los Ángeles, California, me di cuenta que yo creía que en este estado la flor del estado era esos conos anaranjados que hay por las calles, porque por donde quiera que yo viajaba encontraba esos conos anaranjados. Y ustedes saben, cuando se está reparando una carretera, hay veces que la carretera es de 4 líneas, 3 líneas, pero cuando van a reparar una parte de la carretera, van reduciendo la carretera en 2 carriles hasta que llega un carril. El problema que he encontrado, que los demás vehículos que van viajando a mi lado, ellos creen que yo debo de detenerme para que ellos estén primero o enfrente de mi automóvil. Eso es lo que piensan. Así que todos los que manejamos automóviles sabemos que uno de los 2 o 3 automóviles se tienen que detener, de otra forma chocaríamos el uno con el otro. Así es la relación matrimonial. Sí, el esposo debe de ser el dirigente y la mujer debe de ser sujeta, pero cuando hay dificultad o diferencia, uno de los dos se tiene que retener. Y así, la posición del marido en el matrimonio debe ser el dirigente. Y así que la esposa debe de ser sumisa a su marido. Esto no quiere decir que el marido siempre esté correcto, ¿verdad? Tenemos que entender, eso es verdad, que el marido no siempre está correcto, pero tú tienes que saber como esposa que esa es su responsabilidad. Así como los automóviles, si no se detienen uno al otro, van a chocar, así también en el matrimonio, si uno de los dos no se detiene, va a haber un choque matrimonial y comenzarán los problemas. Entonces, no le digas esta es tu responsabilidad o es lo que debes hacer o no debes de hacer. Ustedes dirán, la mera verdad que en mi matrimonio los dos somos una cabeza. Yo les digo, ¿dos cabezas? Esa es señal de un monstruo. Los monstruos siempre tienen 2 cabezas. Así que olvídate de esa idea de que los dos dirigen. Dios Padre es la cabeza de Cristo. Cristo que se sometió a Cristo. Así el esposo se somete a Cristo. Así la esposa se somete a el marido. Esa es la orden que Pablo nos da y todas las escrituras nos dan esta orden para que así todos caminemos gozosos, así como dice aquí en el verso 5, que la mujer sea prudente, casta. Veamos la palabra número 3, cuidadosa de su casa, buenas, sujetas. Muchos dicen, oh no, nosotros crecimos pensando en que la mujer debe de estar siempre en casa. La mujer siempre debe estar en casa, encinta y esperando familia y descalza. No, esa no debe ser sus prioridades. Tus prioridades deben de ser la palabra que dice aquí, ama de casa. Es la palabra griega que es gorko. Simplemente quiere decir que uno es devoto al otro. No se refiere a que uno se debe de humillar, sino a la ocupación. En otras palabras, es la forma que Dios ha diseñado. Ahora veremos pues la conducta de la mujer virtuosa en el Proverbios 31:10, porque cómo hay mujeres que se dedican al crecimiento de sus hijos. Les presentaré una historia que oí de un esposo que no era cristiano, pero su esposa era cristiana. Este hombre estaba en la cantina bebiendo, y les hizo una apuesta a sus compañeros. Dijo, les apuesto que ahorita a la medianoche puedo ir a mi casa y mi esposa se levanta sin quejarse y nos hace un almuerzo. Yo les apuesto. Entonces los compañeros dijeron, órale, hacemos la apuesta. Y se los llevó a su casa. Y cuando llegaron a su casa, obviamente eran como las 2 de la mañana, la esposa ya estaba en cama. Pero él la llamó, ella salió, sonriente, les preparó un almuerzo, y los demás se quedaron sorprendidos. Le dijeron, señora, le quiero yo decir que hicimos una apuesta con su esposo de que él nos podría traer a su casa y usted se levantaría sin quejarse. Y uno de ellos, que estaba más consciente que los demás, dijo, ¿cómo es que usted aguanta este borracho? Muy fácil puede haber dicho, ¿cómo nos aguanta este grupo de borrachos? Pero en todo caso, se refirió al esposo. ¿Cómo es que usted se levantó tan contenta, sin quejarse, y le prepara un almuerzo a él y a sus amigos borrachones? Dijo ella, yo sé que mi tiempo en esta tierra es corto, me espera el cielo, porque yo he creído, pero mi esposo, como no ha creído, no es cristiano, su futuro está tan oscuro, tan feo, porque va a ir a dar al infierno. Pero yo he pensado y me he determinado a hacerlo lo más feliz posible mientras que yo esté aquí con él. Por eso es que no me quejo de nada. Bueno, la historia de estos borrachones dice que unos meses después, aquel hombre, observando la conducta hermosa de su esposa, él también aceptó al Señor Jesucristo y fue salvo. Esa es la idea que escribió en Primera de Pedro, de que los hombres sean ganados por el comportamiento de sus esposas. Ese fue el primer punto, es la oposición, la instrucción. Ahora vamos a ver la ilustración. Que sean devotas a su vida hogareña. Ahora vamos a ir en el Antiguo Testamento al libro de Proverbios para continuar viendo a la mujer virtuosa, la cual está descrita aquí como hogareña. Vamos a ver a la mujer llamada la mujer de 31:10. Algunos que me están escuchando, oh, ya hemos oído cómo ensalzan a las mujeres porque es ensalzada por otra mujer. Si tú estás pensando, estás equivocado. Vamos a ver Proverbios 31:1. Dice, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Así que lo que vamos a leer aquí en Proverbios 31 no son palabras de hombre. Son palabras de hombre, pero está hablando de las cosas que se le enseñó su propia madre. Y este Lemuel las escribió. ¿Por qué estamos en el libro de Proverbios? Dos razones. Para enseñar a las mujeres lo que deben estar haciendo y cómo se deben de comportar. Por eso es que leemos en Proverbios 31:10, que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. En el verso 10 es donde aparece una pregunta millonaria, de millones de ciclos de plata, que dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? En otras palabras, ¿qué es lo que sucede para que tú puedas babolizar y decir, esta mujer es tan digna que yo la deseo como esposa? Por eso es, viene el tipo de pregunta. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Qué tipo de cualidades tú buscas en una mujer para darle valor? Algunos hombres dicen, que esté bonita, que tenga hermosa apariencia. Eso es bueno y esa es la primera cosa que busca el hombre en una mujer. Pero, ¿qué más buscas en una mujer? De la forma que se viste y se conduce, qué hermosa sensación. Bueno, vamos a continuar porque si eso es todo lo que buscas, estás equivocado. Porque los hombres buscan una mujer virtuosa, sino que buscan una mujer con virtud. Una mujer que existe solamente en su mente. Esa es la mujer virtuosa que ellos buscan. Algunos hombres hasta tienen una lista del tipo de mujer que buscan o desean. Dice, yo quiero una mujer que sea como un modelo profesional, que aparezca en magazines, que tenga aspecto de mujer olímpica en los deportes y que sea inteligente como Alberto Einstein, que esté bien educada. En primer lugar, yo te diría, si tú encuentras este tipo de mujer, ¿cómo crees que ella te va a aceptar? ¿Para qué te quiere? ¿Qué tienes tú que se compare a lo que estás pidiendo en esa mujer? Notemos, quiero que noten aquí, cuando la Biblia habla de estas mujeres, el énfasis no es en la apariencia externa, con todo y que Dios inventó esta hermosa figura femenina, sino que el énfasis de la mujer está en el interior. Así que, ¿qué es más importante, lo exterior o lo interior? El énfasis es en lo interior porque veamos el verso 30 de Proverbios 31. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Por eso es que dice que lo externo de la mujer nos puede engañar. Eso puede ser engañoso, porque la hermosura pasa, pero la mujer que teme a Jehová será alabada. El verso 12 continúa diciendo, le da ella bien y no mal todos los días de su vida, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Sé que el escritor nos quiere animar, que esta mujer virtuosa no trata de difamar a su esposo, sino que guarda sino que nunca se olvida del compromiso el día que se casaron, se prometieron fidelidad en las buenas y en las malas, en las riquezas y en las pobrezas, en la enfermedad y en la salud, hasta que Dios nos separe. Dice en el verso 14, es como nave del mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al hueso y sus manos a la rueca. Es el instrumento que usaba para hacer hilos para coser sus ropas. Verso 20. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura en sus vestidos. Su marido es conocido a las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende y da cintas al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Yo podía decirles, simplemente entender todo lo que esta mujer logra es mucho. Ahora dirías tú, ¿cómo es que esta mujer puede hacer tanto? Bueno, entendamos en primer lugar que esto no fue algo que se logra en un día de 24 horas. Eso se logra en un día de 24 horas, sino que esta escritura está describiendo el carácter y la dedicación de toda una vida. Porque en aquellos tiempos las mujeres tenían que moler el grano para poder hacer el pan y sus tortillas y todos los demás condimentos para alimentar su familia. Y con todo y esto, la idea que nos está dando aquí, que una mujer que no haga todo esto no será virtuosa, sino que aquí está diciendo que una mujer emplea toda su vida para que su familia esté bien atendida y sus vecindarios y todo lo demás donde ella vivió. Al crecimiento de sus niños, recordemos que ella tiene negocio que alude en varios lugares. Verso 24, por ejemplo, dice que hace telas y vende y da cintas al mercader. Ella tiene negocio. El verso 16 dice que considera la heredad y la compra. Una vez más, esta mujer está dedicada a su hogar, así como a su ocupación. Sus prioridades están enfocadas en progresar, tanto atendiendo a su familia y teniendo negocio. Oí una historia de un evangelista llamado Gypsy Smith. No sé si ustedes han oído de este. Allá por los años 1800, en Inglaterra, este predicador tenía cursadas, predicador evangelista llamado Gypsy Smith. En una ocasión que tuvo una cursada, mucha gente vino al altar para aceptar al Señor Jesucristo. Entre estas gentes venía una mujer mayor. Desde los días siguientes le envió una carta al evangelista diciéndole: Señor Smith, he sentido que el Señor me ha llamado al ministerio y ser predicadora y salir fuera de mi casa para ser predicadora. Mi problema es que soy madre de 12 niños. Siento esta llamada del Señor. ¿Qué hago, hermano evangelista? El evangelista le contestó con mucho amor, una carta muy amorosa, diciéndole: hermana, me alegro que usted es salva y siente el llamado a ser predicadora, pero me siento más gozoso porque usted me dice que Dios ya le dio su propia congregación de 12 hijos. Es qué hermosa posición de esta ama de casa. Así que veamos cómo se debe de conducir una mujer aún fuera de su casa. Así que considera las edades de sus hijos, atiende a sus hijos, las necesidades de sus hijos. Todo esto ella lo logró y determina que ella es una mujer que atiende todas sus tareas. Y vemos que es la mujer de Proverbios 31:10. Vamos a sumarizar lo que estamos diciendo. En el verso 27 de Proverbios 31 dice: considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levanta sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Eso es la mujer bien contenta, porque vemos que esta mujer empleó su vida trabajando. Y el verso 28, aquí es donde está, donde ella recibe su recompensa. Proverbios 31:28. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba, diciendo: muchas mujeres hicieron bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Nosotros tenemos un dicho que se oye muy... Dice que todos cosechamos lo que sembramos. Es lo que vemos aquí en el verso 28. Esta mujer está cosechando. Si tú, ama de casa, has invertido toda tu vida para servir, un día serás alabada. Si tú has empleado la primera parte de tu vida atendiendo la segunda parte de tu vida, vas a cosechar lo que sembraste. Por eso es que tus hijos y los que te conocen te van a encontrar conscientes de que tú hiciste beneficio para ellos en sus vidas. Quizás cuando tú te estás esforzando ves que nadie te aprecia. A lo mejor tienes un esposo que ni siquiera gracias te da, ni permiso te pide. Esa es tu situación. No te preocupes, sino que al tiempo este hombre y los que estás atendiendo te van a llamar la atención, porque veamos como dice aquí en el verso 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Esto indica que todos los hombres que conocieron al marido de esta mujer Llegó un tiempo que al encontrársela, la felicitaron y le llamaron bienaventurada, porque conocían a su marido. Voy a continuar con una carta fictuosa. Una carta es imaginaria, no viene de la Biblia, simplemente es una carta imaginaria. ¿Qué dice? Si Dios le hubiera escrito una carta a una mujer, le hubiera dicho de esta manera. Cuando yo creí, puse y tomé tiempo para crear los cielos y la tierra, y también tomé tiempo para crear al hombre, a ella la crié, a él lo levanté de la tierra, y a ti te hice en una forma muy, muy hermosa, porque tú eres delicada, graciosa. Al hombre lo puse a dormir para que no interviniera en el resto de la creación. Pero a ti, cuando decidí crearte, te hice de un hueso que protege la vida del hombre. El hombre protege la costilla protege su corazón, sus pulmones y todos sus órganos. Así que de este hueso que yo tomé del costado del hombre, te hice a ti y te creé perfecta, hermosa, con unas características hermosas, sutiles y frágiles. Tú vas a proveer protección para el órgano más delicado del hombre, que es su corazón. Ese corazón es el centro del ser del hombre, y los pulmones le dan vida al cuerpo del hombre. Por eso es que tú has sido creada para complementar y darle ayuda al hombre, para que seas la ayuda adecuada para el hombre. Así que no te tomé del pie del hombre para que no te pisoteara ni te hiciera sentir inferior. No te tomé de su cabeza para que no trataras de gobernarlo, sino que te tomé de su costado para que así los dos continúen unidos. Y sí que tú proteges el corazón de tus hijos y de tu padre, un día ellos se levantarán y te van a felicitar y te llamarán bienaventuradas. Como dice Proverbios 31, dice Proverbios 31:31, de que dale del fruto de sus manos, así yo también, amas de casa, yo les quiero dar del fruto de mis manos un buen aplauso. Padre Santo, te doy las gracias. Nuestra iglesia se une y te damos las gracias porque nos has dado la instrucción. Nos has dado mujeres virtuosas, las cuales nos han proveído para nosotros todo lo necesario para estar gozosos en tu presencia todos los días de nuestras vidas, con todo lo que es difícil para esta ama de casa. Es difícil para ellas poder esforzarse y ser modelo para otras hermosas. Así que vemos hombres y mujeres que se esfuerzan y son el ejemplo de la iglesia. Gracias, Padre Santo, por todas estas personas que se esfuerzan. Padre, te pedimos también por esos hombres y mujeres que ya están en el matrimonio, tienen sus hijos. Padre Santo, te pedimos que esa mujer y ese hombre y esa familia sean el reflejo de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Con todo y que somos imperfectos, pero somos perdonadores. Dos perdonadores que han decidido continuar unidos y tratan de solucionar las dificultades de sus vidas, con todo y que a veces pasan por situaciones tristes, dolorosas, Padre Santo. Para que de esa forma la palabra de Dios no sea blasfemada. Que den gloria y honor al Señor Jesucristo en todo su comportamiento, en su comunidad, en su cultura, en su lugar de trabajo. Padre Santo, te pedimos que nos ayudes para que no haya choques matrimoniales, que no haya esos monstruos de dos cabezas en estas relaciones matrimoniales, Padre Santo. Te pedimos que nos des tu gracia y que nosotros nos reunimos aquí en el templo semana tras semana, día tras día, para poder continuar estudiando tus preceptos, tus escrituras. Padre Santo, y si algunos que nos están escuchando no tienen una relación contigo, no tienen una comunión contigo, Padre Santo, pon los medios para que ellos se entreguen, conozcan al Señor Jesucristo y de esta forma puedan cumplir tu voluntad. Padre Santo, en primer lugar te pido que nos redimas, nos hagas sentir perdonados en el nombre de Jesús, que nos sintamos perdonados por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Padre Santo, todo esto te pedimos en el santo nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.